SER Podcast.
Muy buenas, bienvenidos a SER Runner una semana más. La protagonista de esta semana es técnicamente una ex-runner, pero nosotros de vez en cuando en este programa lo que hacemos es detenernos en el camino, parar de hablar de carreras, de propuestas con protagonistas en competición. Por ejemplo, la semana que viene tenemos una protagonista que ha vuelto tras dejarlo durante 2 años y preocuparnos por la gasolina, por el chasis, por lo que metemos al cuerpo. Hola, Verónica Gómez.
Jona Baña, muy buenas. Creo que es el programa perfecto para arrancar el mes de enero, literalmente, porque es tiempo de propósitos, de mejorar la vida, de poner en un calendario y en la cocina bien visible lo que quieres que mejore en tus hábitos en este año nuevo. Así que tenemos a la protagonista perfecta.
A ver si crees tú que la editorial Grijalbo no sabe cuándo publica las cosas. Efectivamente, tiene toda la razón Verónica. Ad hoc, más apropiado, imposible. Blanca García Orea, hola, muy buenas, bienvenidas a Runner.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien, encantada de estar aquí.
¿Cómo vas de inflamación?
Pues yo voy bien. ¿Y tú?
No lo sé, no tengo ni idea. Soy lego en la materia. De momento, 5 semanas para desinflamarte, como decimos Editorial Grijalbo, el método revolucionario que cambiará tus hábitos. Fíjate, dice la portada Verónica, la autora de Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes, más de 300.000 ejemplares vendidos, y seguramente este libro, pues si no anda cerca, seguramente lo superará.
Fíjate que tiene una cosa muy importante y es un plan específico, es decir, no te cuento solamente la teoría, sino que establezco los menús para que a partir de ahí, bueno, pues tú lo adaptes a tu día a día. Y eso es otra cosa muy buena, lo comentaba yo con ella hace un poquito. A veces las circunstancias de la vida nos impiden ser al 100% estrictos, y bueno, está bien que siempre tengamos un poquito de mano ancha, o que entendamos que hay niños, trabajos, fines de semana, días donde estamos un poquito más perezosos, y todo esto Blanca lo entiende perfectamente.
Hay un montón de información en este libro de unas 300 páginas, un montón de información. Quiero decir que es un libro, pues como, no sé, como esos manuales a los que uno puede volver recurrentemente, ¿no? Que quizá no hay que leer del tirón, sino que ir avanzando, ir experimentando con tu cuerpo, pero realmente es un manual de cabecera que nos puede ayudar durante mucho tiempo. Blanca, empezamos explicando, ¿te parece, este concepto de inflamación y por qué te has querido detener específicamente en eso en este libro?
Sí, seguramente que habéis escuchado, o vosotros mismos lo habéis dicho, lo de estoy inflamado, ¿no? Bueno, primero hay que tener en cuenta dos conceptos importantes. Una cosa es la inflamación aguda y otra cosa es la inflamación crónica. La inflamación aguda es lo que todos pensamos cuando, por ejemplo, nos doblamos un tobillo y de repente se nos pone la zona roja con calor, probablemente hay pérdida de función y ya no puedes caminar, ¿no? Esa inflamación es súper importante para la reparación del tejido. Sin embargo, otra cosa diferente es la inflamación crónica de bajo grado, que es esa expresión cuando nosotros decimos estoy inflamado o me siento inflamado, ¿no? Y es que esta inflamación es una inflamación silente que puede llevar ahí mucho tiempo, días, meses, semanas, ¿no? Incluso años. Y realmente los síntomas son diferentes. Los síntomas son más asociados un poco a fatiga, cansancio, puede haber cualquier tipo de problema digestivo, puede haber dolor muscular, puede haber dolor articular también, dolor de cabeza, ¿no? O sea, en realidad todos estos síntomas son pues mucho más variopintos, por así decirlo, ¿no? O sea, que hay más síntomas y no es un síntoma tan específico, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de inflamación, estoy inflamado, queremos más decir a esta inflamación, o sea, queremos más referirnos a esta inflamación crónica de bajo grado. Y luego, otra cosa diferente es la hinchazón, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora que venimos de las Navidades, probablemente has comido un montón.
Como un pavo relleno,
y,
¿no?
Claro. Y dices, estoy hinchado. Bueno, pues la diferencia entre, porque no es lo mismo, ¿no? Estar inflamado que estar hinchado. Estar inflamado, ¿no? Esta inflamación crónica puede tener algo de base, ¿no? El sistema inmune. Sin embargo, la hinchazón es algo más a nivel digestivo. Yo puedo tener el estómago poco ácido y de repente pues se me hincha el estómago con las comidas son más pesadas, o tengo un parásito, una bacteria, cándida intestinal y por eso se me hincha, ¿no? Es una cosa más específica a nivel digestivo, por ejemplo, cuando hemos comido mucho.
Claro, eso es, la hinchazón tiene que ver con lo contrario del principio de Arquímedes, que si desalojas, dejas el hueco, pues si metes, se llena ese hueco, ¿no? O sea, que obviamente te hinchas si comes mucho. Pero, Blanca, Por seguir matizando, hablas de una inflamación crónica de bajo grado que se produce ¿en dónde? ¿En qué órganos?
Realmente no es un órgano en un órgano concreto, sino que, por ejemplo, es cuando has ido al médico y de repente pues tienes un dolor de cabeza, te ha hecho pruebas, no tienes nada, ¿no? Nada concreto, y realmente aquí suele haber detrás pues unos malos hábitos, ¿no? Pues una mala gestión del estrés, una mala alimentación, duermes mal, no te mueves, ¿no? Y al final pues puedes tener este dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, que puede también tener una enfermedad de base, ¿no? Pero mejorando todos estos hábitos vas a mejorar tu calidad de vida a todos los niveles.
Hablas, por ejemplo, en el libro, Blanca, de ciertos hábitos que pueden ser negativos, ¿no? Has mencionado ya el tema del sueño, del estrés.
Sí.
El comer demasiado, el tener cierta ansiedad por la comida, el que los horarios nos varíen de un día a otro, ¿no? Todo ese tipo de desajustes también al cuerpo le afectan.
Claro, claro, claro. O sea, el hecho de comer constantemente, ¿no? Que esas 5 comidas que nos han dicho siempre que hay que hacer.
Cada 3 horas estás comiendo.
Explico que no. Justo es lo que no hay que hacer.
¿Por qué?
Vale. Pues mira, nosotros realmente lo que tenemos que hacer es comer entre 20 y 30 gramos de proteína en cada comida,
sí.
¿Vale? Para estar saciados, o sea, para no tener ese antojo constante por dulce y por comer. El desayuno es la comida en la que peores decisiones se toman, porque normalmente suele haber dulce, pues galletas, mermelada...
Bolacao con galletas de toda la vida, y pido perdón por la marca, pero bueno, es un clásico.
Un pincho de tortilla, por ejemplo, ¿eso está bien?
Claro, eso está bien, eso está mejor, lo que pasa es que no tiene suficiente proteína. ¿Por qué? Porque el huevo tiene 6 gramos de proteína por cada huevo. Entonces, mucha gente dice, yo ya desayuno salado y desayuno con proteína y aún así tengo mucha ansiedad por comer. Entonces le preguntas, ¿qué desayunas? Y te dice, un huevo. Está bien, pero está medio bien. Es decir, un huevo solamente tiene 6 gramos de proteína y a lo mejor con eso me quedo con hambre. Yo siempre digo, si tú tomas 20 o 30 gramos de proteína en el desayuno, es imposible que hasta después de 4 horas vuelvas a tener hambre. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy comiendo la suficiente cantidad de proteína? ¿Cuántas horas tardas en volver a comer desde el desayuno? Esto es muy importante. Y además es que meter suficiente cantidad de proteína, sobre todo en el desayuno, ¿no? O en la primera comida del día, va a hacer que no tengas tanta ansiedad en la tarde. Porque mucha gente luego llega del trabajo cansada, pues eso, galletas, no sé qué, ¿no? Para subir esa energía, ese ánimo. Pues realmente esto ya no te va a hacer falta. De hecho, yo lo veo en un montón de gente, aparte de que hay estudios, ¿no? Pero lo veo en un montón de gente que se le quita esa ansiedad continua por comer. Y bueno, pues siempre nos han hablado de las 5 comidas, pero realmente no es así.
¿Y cuántas
además,
recomiendas tú
no es así.
Al día?
Lo normal son 3 comidas al día en un adulto. A ver, no estamos hablando de deportistas de élite que gasten muchísimo, ¿no? En el 95% de la población, normalmente con 3 comidas es suficiente.
Has dicho la del desayuno. Me gustaría que dieses a los oyentes una pauta genérica, ¿eh?
Lo mismo.
Sencilla. ¿Qué desayunamos?
Ah, ¿qué desayunamos?
Sí.
Vale. Pues bueno, si son huevos, pues tendrían que ser 2 huevos y acompañarlo a lo mejor pues con algo de pavo, de jamón, no sé, de atún, de caballa,
¿vale?
Lo que sé. Eso sería un desayuno que está...
¿Y quién nos lo hace? Esa también es una pregunta importante, ¿no?
A ver, realmente el huevo es rápido, sí, sí, sí. Es rápido. Pero bueno, si tienes que salir corriendo, pues mira, te tomas una tostada o unas tostadas de jamón y queso, que eso ya sí que es súper rápido, ¿no? O de pavo, ¿no? O de atún. Eso ya es rapidísimo. También lo puedes pedir, bueno, cuando vas fuera sí que es verdad que es lo más fácil es pedir huevo, al final huevo
sí,
con un poco de tomate o algo así,
sí,
eso es lo más sencillo. Y bueno, yo sí que creo que hay que incidir muchísimo en esto, sobre todo para deshincharte, para desinflamarte, ¿no? Porque al final si no estás comiendo continuamente, y es que de manera fisiológica el cuerpo no entiende que estés comiendo todo el rato, porque nosotros tenemos unos movimientos intestinales que son de autolimpieza, que se llama complejo motor migratorio, que no se va a activar este movimiento de autolimpieza, ¿no? De la digestión anterior, si no dejas de comer más o menos entre 3 y 4 horas. Entonces, si estás comiendo continuamente, claro, tienes más gases, más hinchazón, más claro, te sientan más pesadas las comidas.
Estás asociando, Blanca, si no lo entiendo mal, comer siempre al hambre, pero yo tengo la sensación de que hay gente que come como mecanismo,
sí,
no
de
sé.
Manera emocional.
Sí, ¿no? Que no siempre es una cuestión de hambre, sino como que es quien fuma o bueno, quien, digamos, que saca esa ansiedad o esa pulsión de la manera que sea. Pero no siempre es hambre, ¿no?
Sí, efectivamente no siempre es hambre. Y esto también está muy ligado al tema, pues, de probablemente dormir poco, gestionar mal el estrés, ¿no? O sea, también es un poco lo que hablo en el libro. Si tú tienes también mucho estrés, pues al final la insulina va a estar más alta. Cuando esté más alta va a haber más glucosa disponible. O sea, ya volvemos un poco a esto, pero es verdad que hay más glucosa disponible y tienes esa sensación, pues, de que tienes que estar comiendo, o sea, de antojo constante, ¿no? Por dulce, y que es un poco lo que te calma, porque al final comer dulce, comer ultraprocesados, comer azúcar, lo que hace es que te va a subir la dopamina, que la dopamina es el neurotransmisor que está más asociado al bienestar, al placer, ¿no? Por eso, cuando queremos recompensarnos, cuando tenemos un bajo estado de ánimo, nos tiramos hacia el dulce. Sí. ¿No? Porque al final te sientes bien, lo que pasa que esa sensación, ¿cuánto dura? ¿Una hora o menos?
Sí,
¿no?
Se
luego
fibera,
ya te da el
claro.
bajón y necesitas otra vez comer. Pero bueno, que detrás de eso, pues efectivamente también hay mucho tema emocional que habría que tratar, eso siempre.
¿Qué importancia tiene? Bueno, un inciso. Estamos hablando con una persona que tiene 1.600.000 seguidores en Instagram y esto a veces se asocia a nuevos druidas o, digamos, paracaidistas en la materia. Hablamos con una persona docta, con un currículum que así lo avala y lo sabe mucha gente, pero lo aclaramos también en el programa. Alguien que sabe, quizás está demasiado de lo que habla. Graduada en nutrición humana y dietética, especialista en nutrición digestiva y hormonal, máster en microbiota humana, licenciada en administración y dirección de empresas y, como he dicho yo, y viene al pelo en este programa, ex-runner. Ya nos explicarás por qué luego. Pero has hecho referencia a las tostadas de pavo.
Sí.
Yo tengo entendido que el pavo que venden en lonchas en los supermercados, de pavo tiene poco.
Exacto.
Entonces, ¿qué importancia tiene el hecho de surtirnos bien y de comprar bien?
A ver, es verdad que no es facilísimo, porque vas al supermercado y efectivamente hay muchísimos blisters de pavo, de jamón y demás. Y bueno, para elegir el ideal, primero tiene que tener, que por ejemplo en el libro tengo un capítulo de lectura de etiquetas y aquí lo explico, ¿no? Primero tiene que tener suficiente cantidad de carne, lógicamente, ¿no? Que no tenga un 60%, que tenga por lo menos, hombre, un 90% así, o 85-90, depende también de lo que venga detrás de esos ingredientes. Y también es importante que no tenga nitritos, ¿vale? Porque los nitritos sí que están asociados bastante al tema del cáncer de colon. De hecho, en Francia los han limitado en los embutidos. Han dicho que creo que no se pueden tomar más de 150 gramos de embutido a la semana por el tema de los nitritos y demás. Entonces, evitar los nitritos, que solo lees en los ingredientes en la etiqueta.
Sí.
Y bueno, y que tenga la mayor cantidad de carne posible. Por eso, hombre, pues irte a los huevos o a una caballa, a una melva, a un atún, pues es mejor muchas veces que muchos embutidos.
Salvo que tengamos a un charcutero muy de confianza y que tenga ese tipo de productos, bueno, que nos eso. Garantice el origen. Blanca, otra de las, no sé si decir batalla o es un poco exagerado, que veo en tu libro es contra falsos mitos, lo de los light, los cero, todo este tipo de edulcorantes, ¿no? Alimentos que en teoría se nos han vendido desde el marketing, desde la publicidad, como más saludables que sus hermanos sin ese apellido.
Sí.
¿Qué pasa con ellos?
Bueno, realmente ya están, esto, lo del tema de los light y demás, ya está un poco de bajón, porque antes, bueno, pues era súper, estaba súper de moda todos los productos sin grasa, ¿no?
Sí.
Y ahora ya estamos como girándonos, ¿no? Un poco.
Sí, fue noventero, ¿no? Noventero, primera sí. década de los 2000 y tal, ¿no?
Ahora ya estamos yendo más hacia el tema de la proteína, ¿no? De hecho, si habéis visto la nueva pirámide nutricional, ya te dice que lácteos enteros, o sea, ya quita el tema de que las grasas sean malas,
sí.
¿no? De hecho, es que las grasas son buenas, son súper necesarias para saciarnos. Obviamente, las grasas en su justa medida, o sea, las grasas, por ejemplo, de un yogur natural es muy poca cantidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto nos sirve para saciarnos también a nivel hormonal, ¿no? Hay mucha gente que luego hace dietas restrictivas, pierde la regla porque toma muy poca grasa. Bueno, pues es que es una base hormonal muy importante. El cerebro también necesita grasa, o sea, al final es algo muy importante de pues por ejemplo, tomar lácteos enteros está bien, ¿no? Tomar pues a lo mejor quesos curados. Yo digo, no es todos los días, ¿no? Tomar queso curado más lácteos enteros, o sea, perdón, yogures enteros, yo qué sé, aguacate también, el aceite de oliva, o sea, las mejores son aguacate, aceite de oliva. También podemos tomar algo de pues mayonesa, no sé, algún día, ¿no?
Sí.
Eso no es algo que haya que tomar todos los días, pero sí que se puede tomar de vez en cuando. Para mí, lo mejor es el aceite de oliva virgen.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Ahora que habéis entrado en los líquidos, vivimos en una sociedad blanca en la que, si nos pensamos desde fuera, es llamativo, ¿no? Llama la atención cómo el alcohol vehicula buena parte de las relaciones sociales y también del ocio, ¿no? De una
sí.
manera bastante estructural y asentada, aunque es una tendencia que, dicen los últimos estudios, que está virando o cambiando últimamente con las nuevas generaciones.
Sí.
A otras
sí.
cosas le darán, pero
sí.
bueno, no sé exactamente a qué, pero bueno, este creo que es un hecho bastante incontrovertible. ¿Qué papel juega el alcohol en nuestra nutrición o en lo que nos metemos al cuerpo, como decía de inicio?
A ver, realmente papel beneficioso ninguno. O sea, habría que tomar tanta cantidad de vino, ¿no? De esa copita de vino que hablan para obtener la cantidad que dicen de polifenoles, que ya no sería bueno, ¿no? Porque tendría
sí, que sería lo comido por lo servido,
un montón
¿no?
de alcohol. Entonces, realmente beneficios no hay ninguno. O sea, no, a nivel cardiovascular no hay, ¿no? Por la cantidad que habría que tomar. Así que esa copita de vino al día, pues realmente no es verdad.
Vale, lo del agua de mar me ha sorprendido muchísimo. Blanca, cuéntanos esto.
Sí, el agua de mar, que no es coger una bolsa, irte al mar, ¿sí? coger el
y
agua y bebértela,
trago,
¿vale? No, esto, el agua de mar la suelen vender pues en herbolarios o en tiendas así especializadas y te pone que está microfiltrada, ¿vale? Esto es súper importante porque el agua de mar como tal no se puede beber, esto es peligroso. Además,
sí, no,
tiene una concentración,
es el origen del escorbuto, ¿no? Por ejemplo, en los marineros.
Sí, 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 nada, nada. No, tiene que estar microfiltrada, pero bueno, una vez esté microfiltrada, sí que es verdad que tiene muchísimos minerales, ¿vale? Desde el magnesio, ¿no? Que suele estar muy bajo, por ejemplo, pues ahora que tenemos mucho estrés, ¿no? Con la vida que llevamos y demás, pues desde el magnesio, no solo tiene sodio, ¿no? El calcio y demás, pues también aportan bastante para remineralizar. Entonces, por ejemplo, en deportistas, la verdad es que es muy buena el agua de mar, ¿no? Para recuperar a nivel muscular, ¿no? Por esos electrolitos que tiene. Y luego, aparte, para personas que no son deportistas, también se puede utilizar, ¿no? En quizá en más baja cantidad, pero se puede utilizar 20, 40 mililitros al día.
Se añade sobre una infusión, ¿no?
Se añade sobre agua.
Vale.
Vale. Y con esto pues nos puede ayudar también al estreñimiento un montón, ¿no? Que tiene un montón de gente, y luego al cansancio, a esa como fatiga que probablemente viene de que hemos tomado o que estemos tomando poca agua o que el agua que tomamos no nos está hidratando lo suficiente, ¿no? Porque el agua normal no hidrate, ¿vale? Porque obviamente hidrata. Lo que pasa es que el agua de mar hidrata más. Y luego además en las condiciones en las que vivimos, ¿no? Es decir, de mucho estrés y demás, pues es que al final muchas veces necesitas esa sobrehidratación.
Uh-huh. Vale, otro producto que hemos descubierto ahora que estamos en el capítulo de los líquidos. Vamos ya al tema de marras, John, directamente.
A ver.
¿Por qué ya no eres runner, Blanca? Digamos con intriga desde el principio de la entrevista. Ahora la gente estará esperando. ¿Por qué? Que responda ella.
Realmente correr me encantaba, y digo encantaba, pero es que es verdad que estuve corriendo como durante un año y medio, dos años, y ya descubrí otros deportes y dije, vamos, o el ejercicio de fuerza y demás,
¿sí?
Y dije, a ver, ¿para qué voy a tener que estar yo saliendo dos o tres veces a la semana con un frío horrible? Es verdad que en verano, pues claro, me apetece, o
claro,
en primavera
sí, sí.
y tal.
Sí, un 3 de enero no.
Sí, pero dije, bueno, ¿para qué voy a hacer yo este esfuerzo si me está costando horrible? Pero bueno, que gustar me gusta, pero es el hecho de el esfuerzo mental de salir a correr, pues es cierto que haciendo otro tipo de ejercicios me cuesta muchísimo menos.
¿Qué hacías?
No, o sea, realmente corría pues una hora
bueno,
a nivel
bien,
usuario,
bien,
¿sabes?
Sí, pero bueno,
o sea,
por
10
kilómetros
de
tu casa
sí,
o lo que sea.
Sí, exacto, bueno. Por el campo, súper bien, o sea, si a mí me encantaba, pero...
Pero bueno, me encantaba, pero
he
sobrevivido.
No
he sobrevivido.
Tanto.
Ahí se nos va el tiempo. Voy a hacerte como unas tips rápidos para luego tenerlo también colgado y seguro que mucha gente planteándose. Por ejemplo, intolerancias, ¿cómo descubrirlas? Así, danos un consejito.
Pues en general, a lo mejor ves que te sienta mal, pues la fruta, la verdura, tienes exceso de gases con las legumbres o con los lácteos.
Y igual no sabes muy bien por dónde ir el tiro, ahí habría que ir al médico y hacer pruebas.
A lo
¿no?
mejor te puedes hacer una prueba de intolerancia.
Ajá. Infusiones, ¿por qué son importantes? Bueno, las especias asociadas, ¿no? Tú ahora en una cafetería hay como una carta de 20, ¿no? De jengibre, de regaliz, de todo tipo. ¿Alguna que nos recomiendes?
A mí me encanta la cúrcuma y el jengibre. Uh-huh. El jengibre es muy antiinflamatorio, igual que la cúrcuma, y también ayuda a nivel digestivo, también ayuda para la, bueno, para mejorar también la circulación. O sea, que yo creo que el top es jengibre y cúrcuma, diría.
¿Suplementación, sí o no?
Bueno, hay algunos suplementos que yo creo que casi todo el mundo podría o debería tomar, ¿no? Que son el magnesio bisglicinato, quizás el omega 3 y la vitamina D habría que ver según, bueno, eso sí que hay que mirarlo en la analítica, porque el magnesio en la analítica no es fiable. Uh-huh. Pero
tú el magnesio dirías que de forma generalizada hay que tomarlo.
Sí, el magnesio sí, no hay problema.
Uh-huh. Y bueno, y voy a pronunciar una palabra, no sé si tabú o anatema o todo lo contrario. Ozempic, como una persona de tu formación, ¿qué nos dice acerca de este nuevo milagro o no sé qué?
Bueno, realmente, a ver, esto es una medicación para diabéticos, ¿no? Que es lo que pasa que es que ahora pues se ha visto que sí, que tiene grandes resultados visualmente, físicamente, pero realmente los resultados a largo plazo son catastróficos. De hecho, yo tengo pacientes pues con unos dolores de cabeza horrorosos.
Catastróficos, con una, así lo dices.
Sí, sí, con una pérdida muscular brutal. O sea, que es que luego todo eso, además, cuando dejas de pinchártelo, claro, ahí vienen todos los problemas, ¿no? Y también, bueno, y cuando te lo pinchas a largo plazo también viene el problema de la pérdida muscular. Y que luego encima es que no has aprendido nada. O sea, al final los hábitos son los mismos, con lo cual cuando dejes de pinchártelo, pues vas a volver, bueno, pues a tener el cuerpo que tenías, solo que has perdido mucha más masa muscular, con lo cual estás mucho peor. O sea,
nada de hecho, bueno, recientemente han empezado a aparecer problemas en personas que, bueno, es un medicamento de alto coste, es bastante caro.
Claro.
Y hay quienes, pues llega un momento en el que no se lo pueden seguir permitiendo y ese efecto rebote es terrible, o sea, tiene unas consecuencias muy malas para
y ya te digo
personas.
Que mientras, encima, mientras te lo estás pinchando, pues eso, los dolores de cabeza, también notan, ellos dicen que notan como que están muy irascibles, muy irritables, o sea, que es que encima... O sea,
pues, no a ver sé. Si va todo el mundo por la calle de Ozempic, porque yo veo cada perturbado de por la calle, irascible, pero total. Bueno, igual entonces en casos, lo circunscribimos a casos de una obesidad, digamos,
claro,
mórbida.
Sí. Eso ya tendría que verlo el endocrino, ¿no? Pero bueno, un endocrino que sea fiable. O sea, me refiero porque es que ahora se manda un montón de gente, por desgracia. Pero yo, los hábitos, aún así, es que siempre... O sea, es lo primero, porque muchas veces también dices, bueno, para ahorrarme, ¿no? el proceso, ¿no? Por así decirlo, pues vale, me lo pincho y ya está. Pero es que hay que pensar en qué va a pasar después y bueno, y qué te va a pasar también durante, ¿no? Porque es que para mí, o sea, el músculo es fundamental, o sea, es un órgano endocrino. Entonces, perder músculo, o sea, al final es... perder todo.
Hay hasta una receta de un mojito.
Sí.
Antiinflamatorio. No lleva alcohol.
Dila, dila, aunque sea, no nos dejes así. Solo di esa. Y que cerramos con esa.
Claro. Voy a buscar
a ver, papel y boli en casa.
A ver, ¿eh? Aquí está.
A ver, mojito antiinflamatorio.
Mojito. Ingredientes. Una cucharadita de té verde. 220 mililitros de agua con gas. Un chorrito de jugo de lima. Unas hojas de menta. Y una cucharada de vinagre de manzana, que es opcional. Bueno, básicamente es preparar el té, dejarlo enfriar. En un vaso se echa el jugo de lima, las hojitas de menta, se machacan un poco, ¿no?, en la parte de abajo, sí, para que salga más el saborcillo. Le añadimos el té, el vinagre y el agua con gas. Y ese es el mojito que
un
nos
casi mojito.
Bueno, mojito alternativo.
No, suena bien, suena bien.
Y, por cierto, que no se me olvide decirlo para todos nuestros oyentes, que en la parte al inicio del libro incluye un reto antiinflamatorio online. Tenéis un QR, tenéis 5 días gratis de ese reto que nos propone Blanca, con menú, con recetas, con la lista de la compra, con planes de entrenamiento incluso para principiantes avanzados, personas embarazadas y para el posparto. Y el mindfulness, la meditación también, los ejercicios para la mente. Así que todo esto viene en este libro, 5 semanas para desinflamarte, que nos presenta hoy en este Serraner Blanca García Orea. Así que, Blanca, nada, darte mil gracias y que vaya muy bien el libro.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.